Estamos en contacto y para nosotros es un honor poder hacer esta entrevista con Mario Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, empresario, político, economista argentino, secretario de Comunicaciones entre el 2003 y el 2006 en el gobierno de Néstor Kirchner, de Comercio Interior entre el 2006 y el 2013 bajo el gobierno de Cristina. Y la verdad, un hombre que siempre, siempre, siempre cuando habla, hay que prestarle atención. Guillermo Moreno, desde la Radio Pública Riojana, Mariana, Hugo, Víctor, los saludamos. Bienvenido a Tierra Federal.
Mariana, Hugo, Víctor, gracias por el llamado, gracias por la presentación. Cariño grande para ustedes.
Bueno, la verdad es que para nosotros es un honor poder hablar con ustedes, sobre todo en estas épocas en que la Argentina sufre, adolece una falta de información y de posicionamiento, ¿no? Lo vemos siempre con Hugo acá en Duro de Domar, y nos entusiasma aquellas definiciones interesantes que hacen que los argentinos y las argentinas podamos pensar en que toda esta debacle en la que estamos metidos, quizás por causa de la irresponsabilidad del voto, tiene una salida. Desde el fin de semana los medios hegemónicos están hablando de transición. ¿De qué se trata esto, Guillermo?
Mire, yo creo que los factores de poder, esto quiero aclarar que cuando uno dice factores de poder, hoy en la Argentina no necesariamente estamos pensando en aquellos que controlan una sociedad con más del 50% de las acciones, que es lo que suele pasar.
Claro.
Estamos más al estilo norteamericano, que a veces una sociedad anónima se controla con el 3, 5% de las acciones, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Los grandes capitales en Estados Unidos están diversificados y por ahí tienen el 5, 4, 6% de una compañía y la controlan, porque todo el resto tiene el 0, 2, el 2, el nada.
Claro, claro.
Entonces, cuando yo hablo ahora de factores de poder, asocio más al 2003, donde cuando nosotros ya llegamos al gobierno teníamos el 22% de los votos y sin embargo se tomaban decisiones sin problema.
Tal cual.
Entonces, creo que esos factores de poder se están dando cuenta que el gobierno es un gobierno muy extraño, con un presidente desordenado psicológicamente, psíquicamente, está desordenado, el pibe está desordenado. Y a su vez en un esquema económico que no tiene solución, absolutamente inconsistente. Si el ministro de Economía plantea que para resolver algunos temas hay que importar comida,
claro,
o los argentinos tienen que ir a comprar la comida a los países fronterizos, o en realidad hiciste una devaluación tremenda cuando llegaste y a los tres meses te están diciendo que el tipo de cambio está recontra atrasado, que no le sirve ni al campo, digamos, al campo más productivo, que sería el de la soja y maíz en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Uh-huh. Ni hablemos lo que está pasando en el resto de la economía en términos de producción y venta, ¿no? Uh-huh. Así que esas dos combinaciones de un muchacho que está chapita y de un ministro de Economía que no entiende cómo funciona la economía argentina, han dicho, bueno, hasta acá llegamos. Y de a poquito están buscando una solución. Una solución que tiene dos alternativas. O puede ser favorable para los sectores de la producción y el trabajo,
sí,
o puede ser desfavorable. Desfavorable sería que se les ocurra hacer un modelo exportador únicamente, sin compensación por el lado de los alimentos, con lo cual los sectores populares la van a pasar mal, pero hay que ver qué pasa con la clase media, porque ahí la clase media, si se ordena al estilo brasilero, viste que en Brasil a la clase media que haya pobre no le molesta. Me parece que hoy la batalla se va a dar por la clase media. Uh-huh. no Milei, pero algo parecido a algún gobierno que contenga a la Carrió, por ejemplo, ¿no? Donde la Carrió salió a defender a la clase media.
Sí.
La está viendo la Carrió. Está viendo que puede ser un gobierno que obviamente se monte sobre los sectores populares, sobre todo sobre, en el mediano plazo, construir una pobreza estructural del orden del 30%, no circunstancial del 70% como tenemos ahora, que es circunstancial, se hace bien la política, desaparece esta pobreza. Bajarla, pero dejártela en el 30% y hacer a lo Brasil, en vez de 60-40 como es Brasil, 70 claro, arriba del barco y 40 nadando al lado del barco comiendo la sobra que le tiran,
sí,
hacer un país 70-30. Eso creo que lo están pensando. Después, ¿no? ¿Qué va a tener Milei? No lo sé, Milei, la hermana, vos te imaginas que eso no es serio, que eso
claro,
no tiene ninguna importancia, Milei, la hermana, si esto, si aquello, son todas las anécdotas de los diarios el fin de semana y de la discusión, si manda él, manda ella, bueno, eso es una anécdota, no tiene ninguna importancia. Ninguno de los dos está en condiciones de conducir la Argentina. Los que de alguna manera se están planteando estos temas, bueno, es lo que inician este proceso. Me parece que el punto de inflexión fue esa entrevista con Fantino, ¿no? Fue muy esclarecedora. Y la que hizo en Estados Unidos también, ¿no?
Claro.
En una sarta de pavada que dijo el presidente, que donde lo mire, o sea, te encuentres con quien te encuentres, te dicen, este pibe está chapita. Bueno, una vez que llegaste a ese nivel, ya inicias el proceso. Uh-huh. Vamos a ver cuánto dura, también la realidad se va imponiendo. El hambre avanza, la falta de venta avanza, en fin. Hay que tratar de que la realidad no se termine de imponer, pero bueno, tampoco podés tapar el sol con las manos, esto es lo que pasa.
Tal cual. Me permito repreguntarle acerca de uno de los conceptos que usted emitió y dice, hablés con el que hablés, te dicen que uno o la otra están totalmente en una ineptitud para gobernar. Ineptitud por falta de condiciones intelectuales, morales, emocionales, todo eso junto. ¿Por qué Milei lo eligió el 54% de los argentinos?
No, yo Morales no opino. Yo creo no tengo ningún antecedente de que no tenga actitud moral, digamos. No tengo. Me parece que en el caso de él, que es al que conozco, a ella no la conozco. Compartí uh-huh. una vez una cena, pero prácticamente no emitió palabra. Uh-huh. Así que no. A él sí lo conozco, hemos debatido, hasta me cae simpático, digamos, porque cuando vos tenés un loquito suelto en la cuadra que no hace daño a nadie, te cae simpático, lo saludás, viste, charlás, qué sé yo, no pasa nada. El problema es cuando es presidente.
Claro, tal cual.
El problema es cuando es presidente, por eso hay que separar lo personal, que no tengo nada, no puedo compartir un viaje, podemos ir, podemos compartir una cena, como uh-huh. lo hemos hecho. Uh-huh. Ahora, el problema es cuando el presidente, nunca se imaginó que iba a ser presidente. Entonces, las cosas que dice y que decía en aquel momento, vos la podías discutir. Ahora, cuando el presidente, no puede seguir diciendo lo mismo. ¿Está bien?
Está bien.
Puede decir, mirá, cuando discutieron, no, porque estoy estudiando el éxodo y un personaje tan interesante como Moisés. Uh-huh. Bueno, está muy bien, ¿cómo no vas a estudiar a Moisés? Andá y estudialo. Anaona, Moisés, Abraham, estudiar todo lo que quieras. Ahora, que vos alinees geopolíticamente a la Argentina porque se te ocurrió que Moisés es el sinónimo de la libertad, tiene un lío bárbaro en la cabeza. ¿Qué crees que te diga? No,
sí, eso surgió. Eso surgió.
Pero imagínate que dice que se... cuando en ese momento, en realidad, la relación de producción era amo esclavo.
Claro.
No, es ridículo lo que dice, tiene un desorden en la cabeza que no tiene ni pie ni... Este conflicto con Irán, que quieren... Escúchame, el Muro de los Lamentos, donde él se golpeó la cabeza hace 30 días, 40 días, ese muro lo construyeron los persas. Los persas, o sea, los iraníes, cuando conquistaban en uno de los hallazgos de su civilización, dejaban que los pueblos conquistados siguieran con su religión, no te imponían una religión. Entonces le permitieron a los judíos rearmar el templo, que es este que vos tenés ahora.
Claro.
Entonces, cuando vos decís, mire, ¿de qué están hablando? Occidente siempre incluyó a los persas. Imagínate vos que recién en el año 79 se fue Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, el famoso Shah de Persia,
sí,
era el aliado natural de Estados Unidos para evitar el expansionismo soviético en esa zona. Entonces, es ridículo lo que están diciendo. No solo es el estructurador de Occidente, los judíos y los persas, como los griegos, los egipcios, lo que hoy son los libaneses, que eran los fenicios, ¿está bien? Después sí. Roma, obviamente, sí. Pero estamos hablando antes de Roma. ¿Está bien? Estamos hablando de la época de Cartago, de Cartago, no de Roma. Después ya aparece Roma. Bueno, ese es Occidente.
De linda Cartago,
decía. Israel es la frontera de Occidente en no entender la historia y, al contrario, generar una división innecesaria entre árabes, entre, obviamente, en este caso, los persas y los judíos, comunidades, todas ellas, tres. A veces nosotros mezclamos a los persas y a los árabes, porque sí. También a los turcos le decimos todo lo mismo,
sí, todo lo
pero
mismo.
Son comunidades distintas. En la Argentina es innecesario generar eso. Si las tenemos a todos juntos, lo que tenemos que hacer es que se casen entre ellos.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es que los judíos se casen con los árabes. Claro. De la misma manera que se casaron con los católicos.
Bien.
Hay una cantidad de matrimonio católico judío en la Argentina.
Muchísimo.
Moreno. Hay una cantidad de matrimonio árabe católico en la Argentina.
Sí.
Tenemos
totalmente.
Que ahora generar las condiciones para que se casen los judíos.
Bueno, por ejemplo, desde aquí de La Rioja podemos decirle que acá hay una comunidad sirio-libanesa absolutamente integrada, como también hay una comunidad judía en Entre Ríos, por mencionar una sola provincia donde está absolutamente integrada. Argentina ha sido siempre un lugar en donde la integración se ha producido a pesar de los conflictos que sigue existiendo. Moreno, le quiero hacer una pregunta.
Capital,
permítame hacerle una pregunta muy puntual,
sí, pero
Moreno.
Completo lo tuyo. Dale. En la capital.
Sí.
Tenés una comunidad iraní también.
Tal cual.
Con mezquita, con todo.
Claro.
Tal cual.
Sí. Parece ser un absurdo esto. Esto es un absurdo lo que está haciendo. La Argentina es un territorio de unión, por eso desde aquí salió una doctrina maravillosa como el peronismo. No es necesario las tonterías que están diciendo. Le hacen mal a los judíos también.
Pero además
judíos están contentos con eso.
Son variables que ya prácticamente no están en el horizonte de las familias, independientemente de sus pertenencias, independientemente de su pasado. Moreno, discúlpeme que vuelva sobre el tema Milei, porque hay una cosa, es cierto, genera usted expectativa cuando habla de la posibilidad de que ni siquiera los factores que supuestamente hoy son beneficiados por Milei van a tener el aire suficiente como para permitir que termine eventualmente su mandato. Pero mi pregunta es la siguiente. Hoy, la última encuesta de Subán Córdoba está diciendo que incluso ha repuntado los puntos que tiene en relación a que va por el camino correcto. ¿Cómo se hace, en todo caso, para convencer a la población de que en realidad está, es decir, el propio gobierno la está dañando y que no es necesario pasar por este calvario, por un lado, y la otra, con números tan importantes como los que hoy tiene, y la otra, ¿cuáles son los daños que usted cree que puede cometer Milei que sean irreversibles para la Argentina?
Irreversible ninguno. Irreversible ninguno.
Eso es esperanzador.
Todo es reversible. No, irreversible ninguno. Está bien. Con respecto a las encuestas, se ve que tenemos algunas distintas. Yo recibí unas hechas entre el 11 y el 13 de marzo que no están indicando, perdón, de abril, que no están indicando lo que usted señala. Es al revés, ya hay mucho más posicionamiento en contra que a favor. Pero bueno, puede ser que sea tema de fecha, puede ser que sea metodología, muestra. Uh-huh. Yo recibí, las últimas que recibí, y que no fue una sola hecha este mes, ya no, ya la caída era bruta, ya estaba debajo de 40. Ajá. En aprobación.
Bien.
¿Está bien? Bien. Y estaba, creo que le estaba dando, la sumatoria le estaba dando, viste que ellos le hacen cuatro categorías, totalmente de acuerdo, sí. Nada de acuerdo, algo de ver, estaba 42-49. Cuando vos, o sea, totalmente de acuerdo, estaba abajo de 40. Y sumándole lo más o menos de acuerdo, estaba 42. Y las otras dos, que serían las negativas, estaban 49. Estaba 49 a 42. Ahora, vos pensás que... ¿Te acordás que Alberto Fernández decía, el candidato tengo que ser yo porque soy el que más mide? Por ser presidente... tenés entre un 10 y un 14% de imagen positiva, para llamarla de alguna manera. Recién cuando te vas es que pasás a tener un 2, un 1. Eso le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, le pasó a Alberto. El presidente tiene un hándicap, ¿está bien?
Sí.
Entonces, a lo que tenga Milei, porque no te olvides que él no arrancó con 56, 56 fue la opción, pero él arrancó con 68 de imagen positiva. Uh-huh. 68 a 38, perdió 30 puntos en 100 días. ¿Está bien? Así que, al menos las que yo recibí, que son las que recibo habitualmente. ¿Eh?
Bien.
O sea que no son las que vos me estás diciendo ahora. Igual no significa que no tenga un respaldo importante.
Claro.
Penetrar ese 30% que lo votó en primera vuelta, que son los que tuvieron la elección por Milei,
claro.
En la primera vuelta, porque después optaba entre Milei y Massa, 56 a lo que fue. Pero en la elección él sacó 29, 30, no llegó a los 30. Bueno, eso va a ser difícil perforarlo. No va a alcanzar con 30 días más, 40 días más. Ahora vos con el 30%, si aparece una propuesta interesante del otro lado, ya se te hace difícil, ¿eh? Uh-huh. Se te hace difícil. Entonces,
ahora...
eso es lo que... Y sobre todo, que la política no es mirar la foto. La política es mirar la película imaginándotela. Porque la política está para adelantarse a los acontecimientos. ¿Entendés? O sea, el Estado Mayor de un ejército ya tiene en la cabeza tiene la batalla y cómo va a ser.
Claro.
Después hay que hacerla. Pero bueno, para eso es un Estado Mayor.
Seguro.
Entonces la política está para adelantarse a lo que va a pasar. Nosotros estamos diciendo, vamos adelantando lo que va a pasar. Para contar lo que está pasando... siempre son ustedes los periodistas. Para contar lo que va a pasar está la política, la economía.
Claro.
O sea, nosotros estamos hablando de lo que va a pasar.
Bien, tal cual. Víctor, ¿qué
dice? Y esto es lo interesante de la política. Si el que te cuenta lo que va a pasar no pasa, no lo tenés que llamar más.
Claro.
Guillermo, usted es referente del partido Principios y Valores, que abraza las ideas del general Perón. Y para el peronismo el fin siempre fue la felicidad del pueblo, que hoy no la está pasando bien. Pero también Perón se fue diciendo que la organización vence al tiempo. En esto, el peronismo, que siempre fue vertical y la mayoría de las veces fue de arriba para abajo. La pregunta es, ¿el peronismo se está organizando?
Mirá, nosotros el fin de semana, en el camping del Sindicato de Obreros del Vidrio, hicimos una jornada que empezó 10:30, 11 de la mañana, y terminó a las 6:30 de la tarde. Y el resultado de esa jornada es el plan del gobierno, del futuro gobierno peronista. Obviamente son los lineamientos básicos, no me vas a pedir la política específica, pero los 8 ministerios que corresponden al gobierno peronista, para que no pase esa estupidez del 19 de primero ganemos, después vemos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, hoy ya el peronismo tiene las bases de un plan de gobierno. El peronismo está construyendo sus ramas. Las 7 ramas que pensamos que tiene que tener hoy el peronismo. Uh-huh. Y falta que avancemos en los términos jurídicos de armar una confederación justicialista, que es la que tiene que articular a todos los partidos doctrinales. esos tres elementos te ponen en posición de gobernar. Uh-huh. Organizás el pueblo a través del movimiento, tenés la herramienta electoral y sabés lo que vas a hacer en el gobierno. No hay ningún espacio político que esté en esas condiciones, ninguno, ninguno. Ni los radicales, que tienen tanta tradición de partido, hoy podrían hacerse cargo del gobierno. Con el presidente de la Unión Cívica Radical tiene muchas limitaciones para conducir la tropa hoy, no se sabe, no tiene vocación de poder. Uh-huh. Entonces, me parece que somos la única opción. Y en la medida en que esto se vaya transitando en la desmesura de este gobierno, tanto en términos geopolíticos como en términos económicos, el peronismo, te diría que casi en exclusividad va a ser la opción, por ahí algún partido de izquierda. Es cierto que en la transición puede aparecer lo que hablamos al principio, un esquema de salida exportadora castigando a los sectores populares. Bueno, es una opción que hay que reconocerla, que puede acontecer. ¿Quién es la figura política? Puede ser Macri, puede ser la señora Villarroel, puede ser el mismo Milei con otro gabinete y que lo pongan a reinar y a no gobernar. Mm. Bueno, puede ser. Me parece que eso es lo que está en juego.
Bien.
Ahora,
pero esa transición sería dentro de este propio proceso de gobierno, o usted dice ante la eventual caída de este gobierno.
No lo sé, porque la anécdota final la desconozco. La anécdota, yo sí sé que cómo están planteando esta nueva ley de bases, que ellos la habían planteado como un hecho fundacional. Uh-huh. Ya la metodología no es la que habían utilizado casi manu militari al principio, ¿no? Si claro. Te gusta bien y si no también. Uh-huh. Esas sorpresas que tenían todo el tiempo, bueno, eso ya está. Claro. Eso ahora te hace trascender un borrado de la ley, lo vas a discutir en el Congreso, entonces entre el borrador y lo que finalmente salga va a haber una distancia. Pero eso va marcando precisamente la transición. Recibieron a la CGT. Creo que si se organizan las fuerzas de la producción y el trabajo, que es lo que está haciendo el peronismo, en esta transición hay posibilidades de dar vuelta a la situación y que esto sea simplemente una anécdota. ¿Usted? Ahora,
sí.
También es cierto que a algunos se les puede ocurrir, bueno, ahora es el momento de latinoamericanizar a Argentina, basta. Bueno, vamos a hacer un país al estilo Brasil, al estilo Chile, al estilo Perú, donde los pobres son pobres para toda la vida, listo. Bueno, y no se pueden mover de ahí los hijos de los pobres, ¿cuánto? ¿Tres? ¿Para cuántos alcanza el país? Bueno, para el 70%, listo. Bueno, eso no es el ideario peronista, nosotros vamos a resistir eso.
Bien, Guillermo...
Pero la moneda está en el aire... Uh-huh. Y vamos a ver cómo se desanda. Yo estoy muy optimista con respecto al peronismo. Lo veo bien. Falta ordenar un poco a nivel dirigencial. Pero lo importante es que esta vez se está ordenando de abajo para arriba. Eso también es vertical, pero de abajo para arriba.
Bien, Guillermo, pasamos de un gobierno socialdemócrata, el de Fernández, como usted lo denomina, a un gobierno anarcocapitalista. ¿Se puede decir que después de este nuevo pensar que tiene con este borrador que anda circulando, que se terminó ya ese modelo que proponía Milei?
Sí, eso sí. Esto, yo diría que no le dio, que siempre dijimos que la revolución iba a ser una revolución nonata, la revolución anarcocapitalista era nonata, pero me parece que ahora esas visiones que tenía en esta ley que acaban de enviar se terminan de enterrar. No hay ninguna visión anarcocapitalista en esta ley que están mandando. En ese decreto 70, bueno, cuando él hace la presentación, es obvio, el mensaje de elevación es obvio, igual que con su discurso el día que asumió, que era anarcocapitalista pleno. Él, lo que me parece que él pierde la capacidad de definir las políticas, ¿no? Ya nadie le da, es tu propio gobierno, dice, bueno, déjalo que hable de esas tonterías que habla. Pero nos tenemos que acomodar a las prepagas. Sale Caputo diciendo, bueno, eso no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo, ¿no?
Ponerle tope, ponerle tope de
precio. Están haciendo, no, vamos a importar comida porque los supermercados me molestan las promociones 2x1, 3x2. O sea, hay un acomodamiento a un gobierno que intenta ser, entre comillas, normal. Ahora, con Caputo eso ya fracasó. El tema de Caputo es que armó un diseño económico que fracasó. Esto es lo que es irreversible. Entonces tienen que modificar. En lo doctrinario, lo de Milei ya está. Dice cosas que no tienen ni ton ni son. Y el esquema de Caputo no va, están buscando una nueva salida.
Sin duda. Guillermo, ¿cuál es el rol que hoy juega Mauricio Macri en todo este esquema?
Y bueno, él tiene, yo creo que está viendo esto también y se plantea como opción. Lo que pasa es que no evaluó que el peronismo se iba a recomponer tan rápido.
Claro.
Que vos le digas al país que tenés un plan de gobierno, que el otro gobierno que se acaba de ir, cuidado, que no era peronista, era socialdemócrata. Uh-huh. Que hoy el peronismo esté siendo reconocido hasta incluso en los medios académicos como una doctrina para ser estudiada.
Sí.
No solo locales, sino internacionales. Bueno, nosotros iniciamos una cátedra de pensamiento económico peronista, se inscribieron 1.700 alumnos en todo el país. Está bien, los medios te lo permiten, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pero claro. No se estudiaba el peronismo en las universidades, ¿está bien?
Tal cual.
Bueno, ahora tenés 1.700 alumnos. Uh-huh. Porque imagínate vos, la Carrió, que diga, voy a hacer un curso sobre el pensamiento económico del ARI. Uh-huh. Anótense. ¿Cuántos se van a anotar?
Tres.
¿Cuál sería el pensamiento económico? Claro. Los radicales. Vamos a hacer un curso sobre el pensamiento económico radical. Y, aparte de aburrirte, ¿qué otra cosa? Hicimos uno sobre el peronismo, se anotaron 1.700 pibes, ¿no?
Claro.
Pibes, pibas. Bueno, claro. Te quiero significar, somos hoy un esquema interesante en el mundo que viene, un mundo que viene a que va hacia el nacionalismo. Que lo de Medio Oriente, volviendo al principio, son los dolores de parto del nuevo orden internacional y que hay que entender que es una contradicción dentro de Occidente, no es Occidente versus. ¿Cómo va a ser Occidente versus los persas? Eso es ridículo. Uh-huh. Ellos han fundado Occidente junto con todo lo que te mencioné antes. Entonces, esto es absurdo. La misma contradicción que nosotros tenemos con los británicos por las Malvinas, y eso es dentro de Occidente. No hay que confundir una contradicción dentro de Occidente a una contradicción de Occidente versus el resto, que es lo que hizo Milei, porque no entiende que la globalización se terminó y ahora el mundo va al nacionalismo. Y en ese nacionalismo el peronismo tiene mucho para opinar. No teníamos para opinar en la globalización, por eso no fue difícil. Pero en un mundo que va al nacionalismo, en un mundo donde va a haber un personaje como Trump, un personaje como Putin, y donde está el Papa Francisco, el peronismo se mueve como pez en el agua.
Tal cual.
¿Qué es del discurso de Putin que a vos te molesta tanto? ¿Qué es del discurso de Trump que te molesta tanto? ¿Qué es del discurso del Papa? Bueno, obviamente que no todos, pero son los tres que están ordenando la cosa.
Bien.
Y la verdad que el peronismo se mueve, se puede mover. Ahora, en el discurso de la globalización, el peronismo estaba arrinconado.
Ahora, Guillermo, en La Rioja nosotros tenemos un peronismo de caudillos políticos todavía. Por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela gana con más del 60% de los votos y a los dos meses perdemos la elección para el estamento nacional, a donde se elige presidente y vicepresidente con este fenómeno sociológico de Javier Milei. Ahora bien, ¿cuál es el rol en este armado que usted habla del nuevo peronismo? ¿Cuál es el rol de las provincias?
Y es fundamental. Nosotros en nuestro plan de gobierno ya no tenemos más eso que se llama Ministerio del Interior. Me parece que el nombre es incorrecto. Es Ministerio de Relaciones Federales. La Rioja no pierde el peronismo. La Rioja, como usted dijo, el estamento nacional, por la influencia desastrosa de Alberto Fernández, del superior gobierno. Uh-huh. Lo mismo, hubo un montón de provincias donde pasó eso, sí. ¿Está bien? Un montón de provincias. Entonces, ese es el arrastre del desastre del gobierno nacional, que ya sabíamos que iba a fracasar por ser socialdemócrata. El peronismo se organiza también desde los posicionamientos federales, esto no hay ninguna duda. Los gobernadores peronistas tienen un rol importante para cumplir. Uh-huh. En tanto y en cuanto se despliegue el armado del movimiento peronista como tal, hay que dejar que el peronismo florezca en su paz movimentista. El puntapié inicial lo dio la CGT el 24 de enero, cuando hizo el paro y la movilización. Y en la movilización no había dirigentes políticos, correctamente, era un espacio del movimiento obrero organizado. Sí. Para nosotros eso fue el punto de arranque de la reestructuración del movimiento peronista.
Bien, Moreno, una pregunta precisamente.
Hay que armar el Consejo Superior del Movimiento Peronista, hay que armar la herramienta electoral, que en este caso será la Confederación, para que todos los partidos estemos juntos, el de Rodríguez Sal, el Pisteto, el de Moyano, Principio y Valores, el Partido Justicialista, bueno, en una confederación.
Moreno, una pregunta que tiene que ver precisamente con esto, con el rol de la CGT, ¿qué expectativas hay para este 23 de abril, habida cuenta de que faltaba la pata estudiantil, digamos, si usted quiere, en este tipo de movilizaciones? ¿Cree que se va a integrar como un sujeto político de peso el estudiantado, que es, me parece, está un poco demorado ese proceso?
Bueno, el movimiento estudiantil no determina, pero cataliza en la Argentina y en todos lados. La última vinculación orgánica que yo recuerde del movimiento estudiantil con el movimiento obrero fue el Cordobazo.
Claro.
Sí, y algunas cosas más. Uh-huh. Yo por eso digo esto, es que la política tiene que estar adelante para evitar esto. Ahora, si van a desfinanciar las universidades, cuando los muchachos se empiecen a movilizar y esto no lo van a poder parar. ¿Qué le van a mandar a la policía contra los estudiantes? Yeah. Eso no funciona. Porque ¿qué le vas a abrir la cabeza a un estudiante? Y después que le abrí la cabeza a un estudiante, ¿cómo seguir? Yeah. Entonces esto pasa a ser ridículo esto, porque aparte se suponía que ellos eran los jóvenes y que tenían a los pibes, bueno. El movimiento estudiantil, no te olvides que están tus hijos ahí, ¿no?
Seguro.
Los míos ya pasaron por la universidad, pero imagínate que
vienen los nietos, Guillermo. Los pibes, ¿eh? Claro, vienen los nietos, seguro.
Es que yo te digo, ¿por qué es catalizador el movimiento estudiantil? Porque los padres están atentos, y si le tocan a los pibes,
saltamos.
Pero aparte los padres son los que le dicen a los comerciantes, ¿qué vas a hacer con los pibes, che?
Claro.
No, pero viste que la ministra, dejate de joder. Bueno, y ahí se rompe la cadena de mando. Ahí, ¿qué va a decir Patricia? ¿Se va a disfrazar de gendarme y va a empezar a los gritos? Es ridículo.
Claro, a repartir palos.
Es ridículo que la policía reprima a los estudiantes y tampoco puede al movimiento obrero. Porque una cosa es que vos te tires contra algunos muchachos, bueno, qué sé yo. Y otra cosa es cuando te viene la UOCRA, ¿no?
Claro.
Bueno, te podés imaginar. Entonces... Claro. Ese vector no funciona. Sí. Por eso le están planteando, bueno, el 23 va a ser una movilización muy importante, y eso se dan cuenta los factores de poder, que vuelvo a decir, no son los factores de poder que tienen hoy la manija, tienen la sartén y la manija, todos, no. Sí. Son factores de poder, está todo desordenado, bueno, más o menos. Se pueden encontrar en una reunión y tienen la lapicera, empiezan a pensar. ¿Viste? Y esto es lo que pasó. Este muchacho se fue 8 días, 7 días, qué sé yo, a Estados Unidos. Después paró el viaje, se iba a ir a pilotear un avión, ridículo.
Claro.
Pues imagínate que un cadete de la Fuerza Aérea, para subirse a un avión, caza. Pero se tiene que recibir. Ya. Tiene que hacer la carrera. Y lo tienen que elegir para ser piloto de una. No es que te vote. Ahora él pues se le ocurrió que el presidente podía subirse un avión. Pero es una cosa de loco.
Guillermo.
Bueno, eso no funciona, muchacho. Eso no es bueno. Listo. no se iba a subir, No es que vos decís, ay, mirá, me pongo él. Y si lo haces, es un irresponsable. Porque que vos me digas que te metes adentro de un tanque o de un transporte, bueno, está perfecto, miralo. Ahora, en un avión, es ridículo, ¿no? Escúchame, son años de formación para pilotear eso. No es que es un examen médico ni una cosita, son años de formación, es el cadete. Sino que, ¿qué te pensás que estudian los cadetes de la Fuerza Aérea? Y terminan en los aviones eso.
Tenemos
los
un
que pueden, no todos llegan ahí.
Guillermo, tenemos un jefe de Estado que tiene muchas ansias de ponerse un uniforme militar de otro país.
Le encanta andar vestido de milico, le encanta.
Quería consultarle...
Bueno, vos sabés que creo que llegó el momento de reencontrarnos, ¿no? El último... Yo no sé si seguí el juicio de Milán, era un subteniente. Yo creo que llegó el momento, sobre todo... cuando escuchás los discursos de la dirigencia política chilena, de parte de la dirigencia política chilena, que está planteando que hay que rediscutir la Patagonia con la Argentina. Ese señor Katz, que no es que ganó, sacó el 45% de los votos, le ganó Boric con el 55%, pero Boric es un desastre gobernando. Entonces, hay muchas posibilidades de que Katz o alguien parecido llega al gobierno de Chile. Y el chico, Tecal, quiere rediscutir. Bueno, muchachos, no se rediscute nada. ¿Está bien? Y entonces, no hay que darle ventaja, no estoy hablando del pueblo chileno, pero la dirigencia chilena es brava. Entonces, no hay que darle ventaja.
Guillermo.
Y los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas son los que tienen que conducir la nación en armas. ¿Qué es la nación en armas? Bueno, como el peronismo se plantea el esquema de defensa, ¿no? Somos todos los que tenemos que defender el patrimonio común. Cuando digo todos, somos todos, ¿sí? Bueno, esto es lo que el peronismo tiene que ofrecerle a la patria, con una organización, una herramienta electoral y un plan de gobierno. Por ahora, el plan de gobierno se esbozó, la organización de abajo para arriba está yendo, y la confederación ya es cuestión que nos empecemos a ordenar y se va a hacer. Y ahí llegaremos al gobierno cuando Dios quiera, ahora. Este muchacho está claro que está en una transición y digamos que desde que volvió de Estados Unidos no hace otra cosa que meter la pata. Entre ellos, quiere que la Argentina se peleen los judíos con los árabes, se tiene que pelear con todas las vertientes de los musulmanes, que si son chiitas, que si son sunitas, dejate de embromar, Milei. Lo que vos tenés que prohijar es que se casen los judíos con los musulmanes, ¿está bien? No que se peleen en la Argentina. La Argentina es un territorio de amor y paz.
Guillermo, si nada altera el cronograma electoral...
Qué divertido sería un matrimonio de eso, ¿no? Los pibes de ahí.
Habría que estar en esa...
Mi vieja es judía, tu viejo no, ese sabe. ¿Y cómo hacen? ¿Qué es eso?
¿Cómo hacemos? Festejamos, claro.
La Pascua todo al mismo tiempo. Si finalmente es así.
Claro. Guillermo, sí.
Mira, en mi casa, La otra vez que se festejaron las Pascuas, el primer plato Era paisano y el segundo plato era cristiano.
Claro, claro.
¿Qué problema hay?
Convivimos.
Pero ¿qué problema hay? Y aparte tienen unas comidas. Si yo te digo esta comida es judía, no, esta comida es árabe, no, esta comida es armenia, eso está lo mismo.
Claro,
Guillermo.
No, esta comida es persa. Déjense de embromar, salvo que tenga, viste. El paladar demasiado fino.
Claro, demasiado.
Uno te lo corta más chico, otro te lo... Sí, son todos, pero sí, escuchame. Salieron todos. Pero qué... Bueno, o sea, ya el partido justicialista conducido por un socialdemócrata perdió la hegemonía de representación del movimiento peronista. Surgieron otros partidos. Pichetto tiene su partido. Bueno, o sea, ya el partido justicialista conducido por un socialdemócrata perdió la hegemonía de representación del movimiento peronista. Surgieron otros partidos. Pichetto tiene su partido. Bueno, o sea, ya el partido justicialista conducido por un socialdemócrata perdió la hegemonía de representación del movimiento peronista. Surgieron otros partidos. Pichetto tiene su partido. Bueno, o sea, ya el partido justicialista conducido por un socialdemócrata perdió la hegemonía de representación del movimiento peronista. Surgieron otros partidos. Pichetto tiene su partido. Tenemos algunos muchachos que por ahí están colaborando ahora en este gobierno, pero bueno, lo están haciendo más como una búsqueda de trabajo que como un hecho doctrinario, ¿no? ¿Cómo? Así que hay que tener paciencia, esperar una semana más que esto vaya mostrando para dónde va la bala, y después hay que organizarse, abrir los brazos, y no sobra nadie en el peronismo. Y Quintela tiene un papel relevante en el sínodo de gobernadores del peronismo. Por eso dije, tenemos los pibes abajo, tenemos los veteranos arriba, tenemos, del país estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Entre Santa Cruz, Formosa, tenemos gobernadores de mediana edad que ya están también en condiciones. Todo eso hay que articular, y lo importante es que estén las políticas. Después, finalmente, haremos alguna encuesta, alguna cosa, el que habla más bonito, el que se presenta mejor, el que bueno, y eso. Lo importante es que se note que hay un proyecto colectivo, que se terminen los proyectos personales. Hay que terminar en el peronismo con los proyectos personales. Por eso, como dijimos al principio, dijeron, la organización vence al tiempo. Así que eso es lo que nos legó Perón. Perón legó la estructuración de una doctrina que la encontró en el seno de su pueblo y algunos consejos muy importantes, como ese, por ejemplo, la organización vence al tiempo.
Tal cual.
Quizás llegó el momento de lo colectivo y no tanto de los liderazgos. Bueno, eso es importante. Y los gobernadores de las provincias como Quintela, que integren un proyecto colectivo, para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos el mejor de los conceptos de los gobernadores de la Argentina. Después, obviamente, cuando vas al pago chico, que de acá, que de allá, siempre vos sabés cómo las cosas en la familia. Pero uno, en general, cuando está más alejado, mira el globo, no mira los detalles, ¿está bien?
Seguro, seguro. Dos conceptos con los que quiero hacerle la última consulta y apelando a su personalidad, siempre polémica, siempre que da gusto escuchar, ¿no? Para ponerse a pensar en los fondos y no tanto en esto que flota, que lamentablemente es la información del título de la que uno se agarra. El concepto de los muchachos que se acercan al peronismo como un trabajo y no por doctrina, por un lado. Y por otro lado, todo esto que usted menciona de la reorganización del partido, en las últimas horas lo ha cascoteado ahí Alberto Fernández, diciéndole que fue un buchón de toda la vida. ¿A dónde vamos con esto? ¿La razón por la cual perdió el peronismo tiene que ver con eso?
Y sí, lógico, se perdió. A mí me tuvieron que convencer para ir al gobierno. Finalmente me dijeron, dale, andá, porque no tenemos otro. Así me convencieron, ¿viste? Salí a bailar que no tengo otro. Claro. Bueno, y dije, bueno, voy por 60 días. Bueno, 60, después me quedé 10 años, pero, o 12, que yo la cantidad. Pero en realidad había más cargos que funcionarios dispuestos a ocupar los cargos, en el 2003, le estoy diciendo. O sea que ya era, así que imagínense lo que habrá sufrido Duhalde en el 2002 para armar el gobierno. Y después, este esquema de pensar que en realidad, si yo soy funcionario público, la voy a pasar mejor, es producto de la decadencia en el sector privado. Uno tiene que tener las opciones de vida en el sector privado. Después, ir al sector público es en función del servicio, de la vocación. No estoy hablando de los empleados públicos, estoy hablando de los cargos políticos, claro. ¿No? Desde ya.
Sí, sí.
Que es lo que estamos hablando. Bueno, ahí se desordena. Uh-huh. Esta es una realidad. No hay opciones en lo privado, nos vamos a lo público. Entonces uno dice, che, pero todos estos pibes no tenían laburo, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían antes de esto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es su negocio? Porque no es tan fácil largar tu empresa, tu negocio, lo que está, para dedicar. No es tan fácil, a mí me costó un montón. Yo tengo mi mayoreo de ferretería, no es fácil dejarlo. Cualquiera que me está escuchando sabe que no es fácil. No, hoy hago esto, mañana hago aquello. No, para un poquito. Entonces, ahora, si vos no tenés inserción en el sector privado, también se te hace muy difícil entender la economía y lo que pasa. Si sos un bon vivant, se te hace muy difícil. No, soy abogado. Bueno, tenés todos los juicios. No, me lo sigue otro. No es lo mismo.
Claro.
Entonces, los muchachos tienen que tener inserción en la actividad privada. Después que conocen la actividad privada, en cualquiera de los agujeros que tiene la actividad privada, profesional independiente, comerciante, industrial, lo que fuera, transportista, lo que fuera, ahí, si tiene vocación de servicio, va a ocupar los cargos políticos del Estado, sabiendo que va a perder plata, no que va a ganar plata, va a perder. Porque si vos fuiste exitoso en la actividad privada, eso vendo todo lo que es para una construcción.
Sí.
Bueno, ya te imaginás que dije, muchacho, mientras soy secretario de Comercio no hay ni un cliente nuevo. Un ferretero, bueno, qué sé yo, pero constructora ninguna. Vendo todo lo que es para una construcción.
Sí.
Bueno, ya te imaginás que dije, muchacho, mientras soy secretario de Comercio no hay ni un cliente nuevo. Un ferretero, bueno, qué sé yo, pero constructora ninguna. Te podés imaginar que yo podría haber vendido todos los materiales de Puerto Madero, si conocés lo que es Puerto Madero,
sí,
¿no?
Sí.
Los edificios. Imaginá que eso, no, lo prohibí. Bueno, me perdí el boom que nosotros mismos generamos en mi gobierno, se lo perdió mi negocio.
Claro.
Es el día de hoy que mis hijos me miran raro, ¿no?
Claro,
y tienen derecho. Bueno, son opciones, después lo entienden.
Seguro.
Después lo entienden, que hay cosas que están por encima. Y después te acompañan, pero en ese momento te dicen, che, viejo, pero nosotros tenemos todas estas obras que se están haciendo y nosotros no podemos ni ir a vender. Y bueno, es así la vida. ¿Qué va a ser?
Claro, ni un clavo.
Bueno,
Guillermo,
para eso es un hecho vocacional. Entonces, viste, pueden decir lo que quieran de mí, pero nadie dice que viví de la plata de los otros. No tenés un hit que diga eso, ¿está bien?
Tal cual.
No tenés uno.
Tal cual.
Después dice cualquier pavada, todo lo que quiera. Que si el arma, que si esto, que si aquello, todas esas pavadas de Berbisky.
Sí,
pero
sí,
lo
sí.
Importante que te permite a vos mirar a los ojos a tus hijos y a tus nietos es que siempre viviste de la tuya.
Claro.
Pero en mi caso peor, porque como fui secretario de Comercio, yo tenía un mayoreo que vendo en todo el país, dije, muchacho, ni un cliente, soy secretario, ni un cliente nuevo. Los que tenemos están, nuevo ninguno.
Seguro.
Bueno,
seguro.
Por eso vos ni sabes, si yo no te lo cuento, vos ni lo sabes esto, ¿está bien?
Tal cual.
Ahora, si yo hubiese vendido en Puerto Madero a toda tarea, no, porque Moreno aprovechó, y la verdad que ahí tiene razón el dicho popular, ¿viste? No solo tenés que vivir como monje, tenés que parecer monje también.
Claro,
¿viste?
No solamente hay que serlo, hay que parecerlo. Guillermo,
claro.
Agradecidos infinitamente por prestarse ese día, este diálogo intenso y este diálogo extenso. Nos encanta hablar con usted, así es que seguramente será la excusa para molestarlo nuevamente.
No, no hay ninguna molestia. Aparte, uno de estos días vamos a dar una vuelta por La Rioja y ahí tendré, quizás, si es que está, la posibilidad de tomar un café con el gobernador y otros compañeros. Lo que seguro vamos a hacer es ir a reorganizar el movimiento peronista con los brazos abiertos para que nos encontremos los peronistas, discutir qué pasa en el mundo. Mire, cuando los actos, y los actos se prestan a veces para esto,
sí,
podemos decir, miren que es la primera vez que el peronismo va a volver al gobierno y no va a tener el mundo en contra, ¿eh? Es la primera vez en la historia del peronismo donde el peronismo se va a poder mover como pez en el agua en el mundo, ¿eh?
Claro,
siempre
claro.
El mundo nos sopló de frente, ¿eh? Siempre. Claro. El peronismo siempre fue así. Llegaba a Mendoza y soplaba el sonda. Bueno, ahora resulta que llegas y es todo, viste, esos días de 24
sí,
grados.
Sí, sí,
bueno,
sí. Lo despejado.
Bueno, no, ojo, si hicimos las cosas bien, siempre en contra, imagínate ahora que podemos tener el mundo, no te digo a favor, pero al menos que no te tiren cascotazos todo el tiempo. Ojo con el peronismo, ¿eh?
Ojo con el peronismo, me encanta. Guillermo, un abrazo federal y lo esperamos siempre.
Gracias, querida, hasta la próxima. Chao.
Hasta luego. Guillermo Moreno, referente del partido Principios y Valores, exsecretario de Comercio, exsecretario de Comunicaciones de la Argentina. Un hombre polémico con un estilo muy particular que siempre deja mucho para el análisis, mucho para masticar. Me quedo con una frase que a mí particularmente me parece que pinta este momento de la Argentina. La moneda está en el aire.